¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Raboneros, raboneras, mucho gusto. Un lunes más con ustedes aquí en Historias del Llano. Y me acompaña conmigo en los micrófonos Sam.
¿Qué tal, Pau? Ya, como es costumbre, ¿no? Las últimas 3 semanas estamos solas por acá.
Pues es que yo creo que ya va a ser nuestro este podcast, la neta, ¿verdad? No, pero también, Sam, tenemos un gran invitado que es un gran amigo mío para la gente que nos escucha. Es un compañero del ITAM. Entonces, él es politólogo de esos que ya nos contará cómo, ¿no? Llegó a incursionar y a entrar en la industria del fútbol mexicano, ¿no? Sin quizá tener un pad como que realmente lo llevara ahí, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, los presento con Heberto Cabrera, politólogo.
Hola, Pau.
¿Qué onda, Heber? Y ahorita es analista de datos en Promofoot.
Así es.
Para quien no sabe, es una agencia de representación bastante pesada en México que trae entre algunos nombres así al Chícharo, a Vela, a Edson Álvarez, y si no me equivoco, sí, pero ahí me corriges, también son los que acaban de llevar a Jorge Sánchez al Ajax,
sí,
¿no?
Sí, 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 también. Jorge Sánchez, Sebas Córdoba, el Piojo Alvarado, Bigón, muchos jugadores, muchos, muchos.
Justo. Sí, sí. Y pues nada, literal queremos, pues nada, saber tu historia del Llano, en cómo al final llegaste a donde estás. A ver, platícanos.
¿Cómo? Híjole, es una historia de 2 años y medio, no es tanto, pero sí ha sido traqueteado. Pero ahí te va, te lo resumo un poco, poquito, pero ahí, o sea, estudié ciencia política en el ITAM, como bien dices, fui aficionado del fútbol, o todavía soy aficionado al fútbol de toda la vida. O sea, soy el que se levanta y lo primero que hace al celular es abrir todos los periódicos deportivos habidos y por haber para estar al tanto de lo que está pasando, pero ya es como muy natural, ¿sabes? Ya ni siquiera es como, o sea, es como mi rutina literal de día a día, pero te estoy hablando de años, de años. Da la casualidad, terminando la carrera, todo, estaba trabajando en otra cosa completamente ajena al fútbol, mucho más apegada a ciencia política, que es lo que en este caso tú y yo estudiamos. Y justo al final de la carrera, ves que te empiezan a meter mucho tema de números, como de econometría, programación, ese tipo de cosas. Y dije, ah, mira, la verdad, todo esto está interesante. O sea, siento que se puede explotar. Y me empecé a meter como el tema de, a ver qué, o sea, si está haciendo algo en el fútbol de esto, pero completamente desde una visión de aficionado, no como queriendo emprender algo al respecto. Entonces, había un libro que se llama Soccernomics.
Sí.
O sea, que está muy padre, está interesante, ¿no? O sea, como que te da una muy buena empapada de todo lo que se puede hacer. Quizás desde una visión mucho más como de investigación, por así decirlo, ¿no? Lo que es el libro. Pero bueno, creo que ya estaba en eso, y en eso pues coincide que está un profesor de ITAM, y platicando con él me dice, oye, pues fíjate que puede haber una oportunidad en Juárez, ¿te interesaría? Y yo le dije, mira, la verdad que sí. O sea, yo ya estaba haciendo, en la chamba donde estaba haciendo un poco análisis de datos, nada relacionado a fútbol. Y dije, mira, la verdad que sí, sí, sí me interesaría. Entonces, por ahí de final, eran épocas de posadas, me acuerdo. Entonces, por ahí de diciembre, voy y me entrevisto y me dicen, órale, pues vemos qué onda. Y yo, ah, pues está bien. Pasó, ya sabes cómo son los tiempos del fútbol. O sea, pasó todo diciembre, todo enero, todo febrero. Y dije, no, pues ya fue. Y era nada, ya empezaba a sonar todo el tema de la pandemia y todo, y me llega un mensaje y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Sí te animas o no? Y yo, no, pues a ver, ¿no? ¿De qué se trata todo este show? Y ya, para no hacerte el cuento tan largo, ese cuentito tan largo, pues terminé en Juárez, me voy a Juárez el 20 de abril del 20, literal, ya con la pandemia recién empezada.
¡Wow!
Sí, en cuestión de 2 semanas tuve que tomar la decisión de, bueno, si me voy o no me voy.
Es que, la neta, es lo que dices, en el foot pasa eso. O sea, como que pueden haber como meses o días que según tú no pasa nada, y de la nada es agarra tus cosas, empaca, y vámonos, ¿no?
Sí, literal. Es más, las dos experiencias que he tenido en equipos ha sido así. O sea, ha sido de, oye, ¿qué onda ya? ¿Te animas, sí o no? Y la verdad es que, pues, de una u otra forma es como un dream job cuando eres como un aficionado al fútbol, ¿no? Porque dices, híjole, no,
claro,
lo que hacía por hobby, ahora lo voy a hacer, pues, de manera profesional, tal cual. Entonces, la verdad es que, de cierta forma, te sientes como muy afortunado. Eso por un lado, y por otro, pues, sí dices, híjole, me voy a Juárez, una ciudad que no conozco, todo lo que uno
puede. ¿En pandemia?
En pandemia, completamente.
Aventura fronteriza, claro que es.
Sí, frontera cerrada. todo lo que uno puede llegar a escuchar de Juárez, que si la inseguridad, que si esto, que si lo otro. Entonces, pues ya literal así agarré mis chivas, las subí al coche y vámonos, me fui a Ciudad Juárez. Y pues esa fue mi primera experiencia, literal, como analista de datos en el fútbol, en Juaritos. Sí.
No, qué interesante, la verdad es que en ese momento pues había mucha incertidumbre incluso laboral, ¿no? No
sí,
sabíamos
sí.
cuánto iba a durar la pandemia.
Sí, completamente. O sea, de hecho yo vivía con dos amigos aquí en la Ciudad de México, ahorita ya estoy aquí en la Ciudad de México, y un amigo me hacía la broma, como porque justo uno de mis roomies y yo nos cambiamos de trabajo en ese momento y me decía como canijos, ustedes son las dos personas que son como altas laborales en México, de que pues ahorita está la crisis y ustedes dos cambiándose de chamba bien frescos. Pero bueno, o sea, la verdad es que son oportunidades que se te presentan. Yo en ese momento era como la oportunidad de meterme en el mundo del fútbol.
Claro.
Y que no sabes cuándo va a volver a pasar, ¿sabes? O sea, así como, digo, obviamente quizás es una frase como súper trillada de que los jugadores, de que, ah, sí, cuando viene tal equipo y no sabes si va a volver a preguntar por ti. Pero pues en este caso fue como, mira, es la única oportunidad que tengo, no sé si se me va a volver a presentar alguna y pues hay que tomarla sí o sí.
No, claro. Bueno, y aparte es curioso, pero creo que justo curiosamente porque fue el tiempo de pandemia, por ejemplo, como el caso inseguridad Juárez quizá no se vivió tanto, o sea, no sé y tú ya me corregirás, pero por ejemplo, ahorita con los sucesos apenas recientes justo en Juárez, ¿no? De los Oxxos y de el,
sí.
O sea, yo platicando con amigas que juegan en Juárez,
Sí, sí,
como
sí.
de no, o sea, de hecho al día siguiente del incidente, o sea, no fuimos a entrenar
A entrenar.
Porque pues justo, ¿no? Pues o sea, se paró todo lo que sea y sí creo que al menos en 2020 pues en ese sentido estaba bien Juárez, ¿no?
Sí, no, a ver, yo en mi experiencia hablo literal, ahora sí que por mí, mi experiencia en Juárez fue muy buena, o sea, muy buena en el sentido de que nunca me tocó vivir ni respirar ni cerca nada de lo que solemos pensar de Ciudad Juárez, ¿sabes? De inseguridad, de ver, o sea, de ver ese tipo de cosas, la verdad no me tocó. A mí me tocó todo lo contrario, o sea, yo de Juárez, la verdad no tengo ninguna queja, la gente de Juárez es increíble, la ciudad te recibe con los brazos abiertos.
Claro.
Es una ciudad difícil en el sentido de a ver, yo soy del sur, yo soy de Tabasco, por ejemplo, es un lugar súper verde, súper natural, todo, y te vas a Juárez que es desierto, frío, calor, o sea, es de extremos, ¿sabes? Me tocó estar a menos 16 grados, a 40 grados, entonces son cosas completamente distintas. Un club nuevo, o sea, un club que literal se está formando, que se creó en 2015, si recuerdo bien, 2019, llegan a primera división. Entonces, un club relativamente nuevo y que básicamente está como en esos primeros pasos de asentarse, ¿no?
Claro.
Entonces, es el tercer club ya en la historia de Juárez. Entonces, o sea, ahí va. O sea, es interesante. La verdad es que una experiencia muy padre, muy, muy padre.
Digo, más allá de Juárez Ciudad, Juárez Club, o sea, ¿qué era lo que tenías que hacer? Pues, o sea, como en un día a día normal.
Ahí te va, por ejemplo. Depende mucho el momento de la temporada en el cual te encuentres. Y yo digo, en mi experiencia sí ha sido en los dos equipos. He estado en Juárez y en Cruz Azul, ¿no? Si es temporada, hoy en día yo actualmente pensaría que el analista de datos debe haber dos analistas de datos en un equipo, ¿no? O sea, uno enfocado en el día a día del equipo. O sea, quizás, o sea, si el cuerpo técnico le interesa y todo, trabajar en el día a día, planteamientos o sea, tácticos, técnicos del partido, etcétera. Y otro para áreas de scouting. Entonces,
okay.
Yo prácticamente mi semana o mis días los dividía, o mis horas, los dividía, no sé, por ejemplo, en Juárez jugábamos los viernes de local. Entonces, yo normalmente una semana antes tenía que, o sea, yo iba una semana adelantado, por ejemplo, lo que era informes de rivales estadísticos,
claro.
Yo iba una semana adelantado, porque así durante la semana previa al siguiente partido, el cuerpo técnico podía entrenar de acuerdo con lo que yo entregara. Eso
Claro.
por un lado. Pero la verdad es que lo que más me enfocaba y lo que te puedo decir que yo considero que me especialicé fue en scouting.
Ya.
O sea, en la búsqueda de jugadores, de talento, de evaluar jugadores, jugadores y jugadoras incluso. O sea, jugadores y jugadoras, porque también, o sea, también lo logramos hacer. O sea, realmente lo que hicimos fue, ahorita hay muchas consultoras en temas de datos que llegan y te ofrecen servicios. Entonces, lo que hicimos fue como, a ver, mira, ¿de dónde sacan algunas consultoras estos datos de Wisecout? Ok, entonces, por ser de la liga te provee acceso a cuentas de ese servidor, de Wisecout. Entonces, la verdad, tener acceso a esto y si tienes personas que te permitan desarrollar tus propios análisis dentro de casa, por así decirlo, puedes expandir lo que este tipo de empresas te ofrecen a todas las categorías que tú quieras y a todas las categorías que tú tengas acceso. Entonces, por ejemplo, mientras que este tipo de empresas solo cubren primeras divisiones de muchos países, pues nosotros podríamos decirlo, órale, pues fútbol femenil, fútbol varonil, categorías inferiores, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente mi chamba era como estar constantemente en evaluación de jugadores, jugadoras, de lo que se necesitara, en realidad.
Claro.
Sí. Y bueno, también informes, también elaboraba muchos informes para la directiva, o sea, para director deportivo, para presidente, para lo que se necesitara. Informes de rendimiento, de cómo está el equipo. O sea, se cuenta que se trazaron como una serie de KPIs. Entonces decíamos, mira, el equipo tiene que estar aquí, aquí y acá.
Digo, para la gente que no sabe, los KPIs son como indicadores o como marcadores. Pues.
Sí. O sea, es como si te dicen si vas bien o vas mal, básicamente. Ajá. Es como una brújula, te dice, ok, ¿estamos de acuerdo con el KPI o no estábamos de acuerdo? Entonces, básicamente eso. La verdad, o sea, digo, te lo estoy resumiendo mucho, pero era mucho eso, el estar desarrollando ese tipo de cosas. Y constantemente igual estar viendo qué se está haciendo, porque es una profesión que está en constante desarrollo y que creo que cada vez está creciendo más. Entonces, pues estar metiéndote a blogs, a internet, a videos de YouTube, a lo que sea. La verdad es que igual es la suerte que ahorita tenemos acceso a lo que... O sea, y tenemos acceso y la gente es muy compartida en ese sentido, ¿sabes? O sea, como que la gente no es envidiosa en lo que está haciendo. Entonces, como que la gente lo comparte. Entonces, la verdad está súper padre. O sea,
claro.
Cuando te empiezas a meter como en ese mundo, dices, ah, órale, o sea, qué buena onda que me estás ayudando a mejorar mi chamba, ¿sabes?
Sí.
Sí, completamente. Entonces, vaya, básicamente un poco eso.
Y, por ejemplo, cuando llegas a Juárez y ya empiezas a tener estas labores del análisis de datos y con respecto al scouting, ¿cómo fue esta parte del aprendizaje? Si como tal no habías tenido como una experiencia previa ya asociada al fútbol, ¿cómo fue esta interpretación o
Sí.
cómo te fueron sirviendo las herramientas que tenías y cómo también creciste dentro del equipo?
Pues ahí te va, la verdad es que es mucho de, o sea, sí fue un poco de ser autodidacta, pero también llega una parte, o sea, una parte de ser autodidacta, otra también el ser aficionado te lo facilita, ¿sabes? El ser aficionado te facilita, o sea, porque es un tema que disfrutas hacer, no sé, si me dijeras ahorita, oye, vámonos a, no sé, el tema que quieras, no sé, finanzas, que no soy ni cerca algo cercano a financiero, igual y te diría, creo que la curva de aprendizaje sería mayor para mí.
Claro.
Pero en ese sentido, o sea, creo que es mucho más fácil, una. Dos, la verdad, tuve gente a mi alrededor muy, muy, o sea, muy buenas personas, muy, muy padres, por así decirlo, pero sobre todo muy humildes a la hora de compartir el conocimiento. Entonces, o sea, estaba padre porque era un buen punto medio entre que les interesaba mucho todo el tema de datos y le daban mucha bola, ¿sabes? O sea, en las reuniones y todo era, ok, ¿qué dicen los datos? ¿Sabes? O sea, era como había una sección específica de los datos, pero sobre todo te ayudaban mucho a contextualizar los datos, que quizás a veces cuando empiezas por la parte de datos, o creo que así me pasó a mí al menos, como que te clavas mucho en los datos, ¿sabes? Y dices, no, es que el dato me dice A, B y C. Y luego al final dices, o sea, sí, pero vamos a ponerle contexto, ¿sabes? Porque, ok, estamos evaluando a un jugador, por decirte algo, que viene de jugar, me voy a los extremos, que viene de jugar al Barcelona, y, ¿sabes? Y obviamente la cantidad de pases y el tipo de pases y la precisión de pases, hay una probabilidad mayor de que la tenga bien o la tenga a partir de cierto nivel. Pero si lo llevas al Atlético de Madrid, por decirte como una antítesis de estilos de juego, pues no va a ser como lo principal que busques, ¿sabes? O quizás el jugador del Atlético de Madrid en el ecosistema en el que vive, pues igual y no, su principal virtud no tienen que ser los pases, ¿sabes? O
claro.
No te va a salir muy destacado en los pases. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo sepa hacer.
Claro. No, ¿sabes? Al final, justo, o sea, los datos sin historia detrás, al final,
exacto,
pues, o sea, no te sirven de mucho. Sí. Y la historia detrás, hay veces que luego le falta la confirmación con el dato, ¿no? O sea, que también es, ah,
sí,
bueno.
Sí, completamente. Y también... También saber distinguir mucho, por ejemplo, o sea, qué sí te pueden decir los datos y qué no te pueden decir los datos. O sea, por ejemplo, Yo hoy en día en mi experiencia te puedo decir que los datos están muy abocados a la parte ofensiva del juego, ¿sabes? Una, a la parte ofensiva, y dos, a la parte de las acciones que se hacen con balón.
Claro.
Pero, por ejemplo, a la parte defensiva del juego son menos datos, una, y dos, hay muchos como matices no sé, de que si el defensa se perfila bien o no se perfila bien, que si hace bien una cobertura o no hace bien la cobertura, que si le pierde la vista al balón o no le pierde la vista al balón, que los datos no te lo van a poder decir, al menos ahorita no te lo pueden decir. Entonces, para mí es imposible prescindir de las personas que tienen como este ojo calificado en el que te dicen, oye, este defensa es bueno, o este lateral es bueno, o este mediocampista, o este delantero, porque hay cosas que no te lo dicen. O sea, no sé, por ejemplo, ¿cuántas veces espejea un contención antes de recibir la pelota? ¿Sabes si lo hace o no lo hace? Los datos no te lo van a decir, pero al ver al jugador sí te lo dicen. Entonces, un poco tratar de empatar ese tipo de cosas. También te puedo decir que, o sea, mucho lo que hice fue, no sé, por ejemplo, fórmulas o algoritmos que utilizábamos para desarrollar jugadores. No porque la fórmula o el algoritmo me dijera o sea, me dijera como, ah, este jugador es bueno, yo lo daba por sentado. ¿Me explico? O sea, entonces lo que hacíamos era mucho como, oye, me aparece este jugador, entonces yo iba con las personas. Yo ahorita con la experiencia te puedo decir, no es que yo tenga el mejor ojo cualitativo para decir, ah, este jugador es top o va a llegar a ser top. Pero en ese momento, la verdad, yo estaba rodeado de muchas personas que sabían mucho más y siguen sabiendo mucho más que yo. Entonces, iba con ellos y les decía, oye, ¿qué opinas de este jugador? O lo puedes ver y me dices si sí vale la pena o no seguir haciendo informes sobre él. Entonces, ya iba con ellos y me decían, oye, ¿sabes qué? Este sí, o sea, sí le atinaste o no le atinaste, ¿sabes?
Claro.
Este sí lo veo, no lo veo, o sea, muchas cosas de esas. Entonces, el rodearte, siempre estar pidiendo como esa opinión externa, porque no, es difícil tener la razón, ¿sabes? No la vas a tener.
Claro, sí, no, justo, digo, ahora que estabas diciendo como de la fijación que tenemos en lo ofensivo, por ejemplo, a mí me daba mucha risa, y, o sea, y te lo comparto porque, por ejemplo, en el once ideal de la Liga Femenil, que era el que realmente veía y el que realmente seguía, y que justo,
sí,
pues,
sí, sí.
Como juegas cada semana y las enfrentas muy, muy, muy seguido, ¿sabes? Siempre hacíamos el chiste como interno entre nosotras de, güey, si eres defensa pero metes gol, vas a salir.
Vas a salir, sí,
o sea,
claro.
No hay forma de que no salgas, güey. O sea, sí. Quizá metiste una, o sea, hasta por tu culpa fueron 3 goles, pero si quedó 3-1 y el gol fue tuyo, vas a estar.
Sí, completamente. Y pasa también en la femenil, en la varonil. O sea, yo a veces veo jugadores que salen en el once ideal de la liga de varonil o de la femenil, y digo, híjole, no lo sé, Rick. O sea, como que siento que igual y puede no estar, o puede haber otro mejor, pero metió gol, ¿sabes? Entonces está. Entonces, ahí depende mucho.
No,
sí,
claro.
Y a ver, y que también pasa mucho, ¿sabes? O sea, algún día me dijeron como lo más bonito del fútbol es que todo el mundo tiene la razón, ¿sabes? O sea, que al final del día, porque, a ver, obviamente no todo el mundo tiene la razón, pero todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Todo el mundo puede opinar.
Claro.
O es muy fácil que una persona opine del fútbol,
¿sabes?
Claro. Entonces, y hay gustos. Entonces, hay una persona que le puede gustar la manzana roja, una persona que le puede gustar la manzana amarilla, otros más verdes, y ninguno está mal.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, es como, es que este equipo juega bien y este equipo juega mal, ¿por qué? No, porque este equipo tiene 70% de posesión. Ok, está padre, sí, pero no, igual pueden no jugar bien, aunque tenga 70% de la posesión, ¿sabes? No sé, igual, volviendo al ejemplo anterior, ¿sabes? Es como, el Atlético de Madrid, pues puede no gustarte cómo juega, pero juega bien, ¿sabes? O sea, a lo que juega, lo hace bien.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en Juárez Femenil nos pasaba mucho, que era como, a ver, nos encerramos atrás y ahí vemos qué pasa adelante, ¿sabes? Pero cuando hay cambio de técnico y empiezan a implementar como esta estrategia, pues dices, órale, vas a Chivas y antes te metían 5 goles y ahora te meten 1 en el minuto 89, algo salió bien. Y vas a Monterrey y antes te goleaban porque son equipos grandes en la categoría femenil y ahora pues ya no te golean, ¿sabes? O les cuesta. En esa ocasión les ganamos, me acuerdo, 4-3 de visita.
Sí, justo, en el
sí.
barrial, ¿no? Sí.
Sí, me acuerdo, 4-3. De hecho, hay una anécdota muy chistosa de eso, porque solíamos juntarnos con los cuerpos técnicos, o sea, como una vez a la semana, ¿no? Como, bueno, pues esto dicen los datos, esto vemos acá, esto, o sea, muy, muy, muy padre la verdad, la dinámica. Y esa vez, el partido previo a Monterrey, yo elaboro un informe y todo, ¿sabes? Y, no, pues en duelos defensivos y tal, estamos así, y Juárez, pues, estamos así, en pases, y el tipo de pases, y bla, 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 bla. y en todos hace cuenta que estaba así como la gráfica, y Monterrey en ese momento estaba así, era como el outlier, ¿sabes? Estaba en todo, sí. O sea, así de que impresionante, impresionante, impresionante. Era, no sé, un jueves, el partido fue el sábado. Entonces, literal, salimos de ahí y me dice el auxiliar, estaba Titi en ese momento de técnica, y me dice el auxiliar ajá. Como, me dice, híjole, no me queda claro si nos motivaste o no. Y yo, no, pues, a ver, o sea, dije, no es que intentar algo, es que era lo que era, ¿sabes? O sea, así,
no,
o sea, así está.
Y era súper buena en eso, o sea, a mí me tocó Titi en Pachuca, de hecho, o sea, como sí. Auxiliar de Eva, y justo, o sea, si
Eva,
algo tenía...
Eva, sí, ¿no?
O sea,
sí.
Me tocó el cuerpo técnico con Eva y Titi, y con Eva sí. Y más personas, pero justo cuando sí, estaba sí. Titi... O sea, lo que tenía era eso, ¿no? Que eso creo que es lo que dices un poco, que es un poco lo bonito del fútbol, ¿no? Que todos pueden tener razón, y a pesar de que el rato te puede decir algo, sí hay también una parte muy emocional que pues sí. Puede hacer que el outlier, pues, o
sí,
sea, pues
sí,
que aún
sí.
Así no pase, ¿no?
Sí, sí, no, completamente. Entonces, o sea, me acuerdo que va el equipo, gana 4-3, y la siguiente semana ya fueron a la oficina, me vieron, y me dijeron, ahora nos vamos a reunir todos los jueves. Como ya acaba la, digo, no pasó, pero sí era como... O sea, nos daba mucha risa. Pero en ese momento, por ejemplo, me acuerdo que hubo algo muy padre porque ellos venían, creo que fue como la tercera, cuarta jornada de ese partido, y ellos venían de no ganar. O sea, el equipo, o sea, la temporada anterior el equipo recibía muchos goles, y ellos como que su primera preocupación fue como, órale, vamos a dejar de recibir goles, ¿no? Uh-huh. Entonces se enfocaron mucho en la defensa, entonces, te digo, acortaron resultados contra Chivas, me acuerdo, que 1-0, minuto 89, o sea, así fueron, ¿no? Como... pero no les habían salido las cosas y habían tenido oportunidades claras. Entonces, por ejemplo, en ese momento hicimos una gráfica que era como de puntos esperados contra puntos obtenidos, que básicamente era como, a ver, o sea, si simulas el partido N cantidad de veces, de acuerdo a las ocasiones que generaste y que te generaron, pues, no sé, 50% de las veces debiste haber ganado el partido, 30% lo debiste haber empatado y 20% lo hubieras perdido, ¿no? Se esperaron, no sé, 3 goles y 2 goles, o sea, 3 a favor y 2 en contra, pero bueno, al final fueron 3-0, o sea, en contra. Entonces, digo, que esas son las cosas que luego dices como, híjole, o sea, sí, está bien todo lo que me digas con los números, pero la realidad es que tenemos 0 puntos de 9, ¿sabes? Entonces,
claro.
Pero dices, bueno, a ver, o sea, sí, pero en ese momento lo que les dijimos fue como, bueno, al menos lo que desde mi área yo intenté transmitir fue, o sea, como las cosas no se están haciendo mal, el equipo... Te digo, no sé, digamos que era la cuarta jornada de ese partido contra Monterrey, de los 9 puntos hasta este momento que se pudieron haber obtenido, deberíamos tener 6, o sea, entre 6 y 7, pero tenemos 0. Sin embargo, lo que les queremos decir es que las cosas están, o sea, lo que nos dicen los números a nosotros, a pesar de que en la realidad los resultados no se dan, lo que nos dicen los números es que las cosas se están haciendo bien, solo hay que afinar ciertas cosas, ¿sabes? La oportunidad que tengas, quizás el partido de mañana la vas a meter y te va a permitir ganar el partido, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, es como la parte bonita, ¿no? Que igual te permite ver si estás como, o sea, te estás desempeñando por encima de lo esperado o por debajo de lo esperado, entonces ya con base en eso, pues vas viendo, o sea, hacia dónde te diriges, ¿no? O qué tipo de decisiones puedes tomar. Entonces, sí, o sea, son las cosas que, como experiencias, ¿no? Que te va dejando.
Claro.
Sí.
Y es que además es interesante que, digamos, los datos te pueden arrojar cierto panorama, pero al final lo que tú comentas con los puntos es si ganas el partido o no, ¿no? O sea, en eso sí. se resume según el éxito, ¿no? En la tabla.
Completamente. O sea, vaya, al final... Son de las cosas que es el deporte, ¿no? Y el alto rendimiento. Al final del día lo que pasa es el resultado final, ¿sabes? O sea, si... depende del equipo en el que estés, tu objetivo es distinto, ¿no? Si estás en Juárez o estás en Cruz Azul, América, pues en equipos de ese estilo, Tigres, Monterrey, pues lo que te funciona es el campeonato. Puebla, Juárez, equipos de otro escalón o escalones más abajo... pues su objetivo es distinto, ¿no? Quizás Puebla ahorita, varonil, estoy hablando en este caso ya del varonil, Puebla varonil, pues su objetivo ya es la liguilla, ¿no? Porque ya se acostumbraron a estar en liguilla. Pero hace 2 años era no pagar multa, como Juárez en este momento.
Claro.
Como Tijuana, como Mazatlán. Entonces, es mucho, depende hacia dónde vayas. Pero también, o sea, yo siento que depende mucho el tipo de rol o que le quieras dar a la parte de datos y a la parte, o sea, la directiva, ¿no? Porque, no sé, a nivel mundial, quizás el ejemplo extremo en temas de datos es el Brentford de Inglaterra. sabes que ellos te dicen, mira, sabes que por mí, si el equipo queda, o sea, le invertimos millones y el equipo se salvó por un pelín, o sea, quedó en el lugar 16 de la tabla y de milagro no descendimos, pero mis indicadores me dicen que en lugar del lugar 16 debimos haber estado en el octavo, ahora el técnico se queda, ¿sabes?
Claro.
O sea, pero quizás, digo, no me consta que sean tan drásticos o tan literales, pero más o menos es como el ejemplo que te ponen, ¿no?
Claro.
Pero sí, no sé, si el equipo clasifica a la Champions, pero el equipo rindió por encima de lo esperado, pues igual no te vamos a renovar al técnico, ¿sabes? O sea, ok, sí, igual tiene un año, pero no le vamos a dar un contrato, porque está el ejemplo, ¿no? Del Newcastle, que en una temporada con un técnico se clasifican a Champions y extienden el contrato como 4 años, y la siguiente temporada casi casi descienden. Entonces, o sea, este tipo de cosas sí te permiten ver más o menos, o sea, como para quizás prepararte para lo que viene, ¿no? O sea, decir como, órale, esta temporada quizás no estuvo muy bien, pero igual en principio no nos debió haber ido tan bien. Entonces,
claro.
O sea, entonces es como aguas para la próxima temporada, porque igual la próxima temporada nos caemos, o se cae el equipo, o igual y no, pero, o sea, en principio los números, esto debe pasar, porque al final del día, pues esto que te dicen, ¿no? Al final todo regresa a la media, ¿no? O sea,
claro.
Eventualmente vas a caer o vas a subir.
No, y en ese sentido, o sea, digo, a mí se me hace interesante porque creo que el usar los datos como para ver rendimiento es como lo normal, o hasta cierto punto quizá lo obvio, ¿no?
Sí.
O sea, en el caso como el Newcastle, como el Brentford, como lo que sea, pero, por ejemplo, a mí me daba mucha curiosidad casos como en todo caso el Leipzig con Nagelsmann, o sea, que más allá de sí ver los datos de rendimiento dentro de cancha de los jugadores, ¿no? El usar datos a nivel interno, que era lo que tú comentabas, o sea, que quizá hay gente que también ve y se encarga del día a día más allá que de lo futbolístico.
Sí.
O sea, quien decidió poner a Nagelsmann como entrenador fue al final la gente de inteligencia, porque, porque los evalúan con un buen de cosas y exámenes psicométricos, o sea, y ya casi casi tenían hasta parametrizado cómo iba a reaccionar Nagelsmann, o sea, justo en cuestiones de estrés, en cuestiones complejas, yendo perdiendo, yendo ganando, ¿no? Con un grupo así, o sea, y dije, a la madre, o sea, que tengan esa cantidad de datos, o sea, que incluso no son de cancha, sino ya, o sea, ya son datos de, o sea, meramente personales, o sea,
personales, sí,
que está cabrón.
Sí, que la verdad es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, platico, o sea, primero, igual una historia parecida a esta y luego el por qué me llama la atención, ¿no? Yo leí una historia muy parecida de Liverpool, o sea, cuando Liverpool contrata a Jurgen Klopp, que la temporada previa a que Jurgen, bueno, la última temporada antes de que Jurgen llegara a Liverpool es una temporada que le va muy mal en el Borussia.
Uh-huh.
Entonces, no sé, lo que cuentan, la anécdota es que llega a las entrevistas que dueños gringos, los dueños de Liverpool son gringos, entonces tienen un proceso, o sea, tienen mucho más procesos tipo empresas, entonces ya que llegan a entrevistas, el proyecto de Jürgen, bla, 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 y que le dicen, mira, ¿sabes qué? O sea, sí, ya todo bien, pero te queremos decir que prácticamente estamos contratando porque tu última temporada en el Borussia fue espectacular. Y el cabrón de que, ay, güey, o sea, casi toda la temporada estuve a punto de descender, ¿no? O sea, digo, al final se salvan y les va bien, pero, no, o sea, fue la peor temporada quizás que tuve en el Borussia. Y le dice, sí, pero, por ejemplo, el partido contra el Colonia, y Jürgen dicen que se empieza a reír, y le dice, ah, ¿lo viste? Y le dice, no lo vi, pero, o sea, sé que hiciste un buen partido. Sí, pero perdimos. Dice, no, pero hiciste un buen partido. Entonces, o sea, muchos dicen, por ejemplo, que se enfocaron fue en este indicador del gol esperado, ¿no? O sea, entonces
claro.
Veían, o sea, poco puntos esperados, puntos, todo gol esperado. Entonces decían, órale, el Borussia no le fue bien en cuestión de puntos, pero su rendimiento en la cancha era muy bueno. ¿Qué pasa? Que a veces yo lo platicaba aquí con los jefes que he tenido, que hay equipos que, por ejemplo, en México, por el tipo de formato que tiene, que hay equipos que empiezas a ver, y empiezas a ver, no sé, en la jornada 8 o 9, que están rindiendo por encima de lo esperado. Entonces, dices, híjole, se pueden llegar a caer. Pero entra un factor anímico también, que es, ya vienen enrachados, ¿sabes?
Claro.
O sea, ya vienen enrachados y ya entra un factor no, la verdad, no te sé explicar por qué, pero entra un factor de, ok, este torneo no se caen, pero el siguiente suelen venirse abajo. ¿Sabes? No sé, por
claro.
Ejemplo, tengo muy claro el Pumas del 2020 que llega a la final.
Uh-huh.
O sea, ese Pumas rindió muy por encima de lo esperado. O sea, no. O sea, tenían, no sé, 8 goles por encima de lo esperado, pero O sea, cuando, pero te digo, ya venían enrachados, ya venían, y a ver, se cuelan en la final remontando un 4-0 a Cruz Azul, ¿sabes? O sea,
sí,
que ya es más un, sí, o sea, ya es más, yo creo, una cosa de ganas, de carácter, que otra cosa, ¿no? Pero cuando tú ves, por ejemplo, el tener 8 goles más de los que en principio mereces, porque igual hablar de merecimientos en el fútbol a veces como que te cachetean casi casi,
sí.
Pero, o sea, pero... Y dices, híjole, sí, pero ¿por qué? ¿Sabes? Entonces cuando ves, no sé, me acuerdo mucho, un gol de Iturbe contra Santos, casi casi desde media cancha, o sea, un poquito más adelante, ¿no? Pero, o sea, son goles muy difíciles que pasen, pero pasaban en Pumas en ese torneo, ¿sabes? Y así tuvieron varios goles, o goles que no se esperaba que fueran, o que no debieron ser goles, pero al final terminaron siendo goles. ¿Y al qué pasa el siguiente torneo? Que Pumas no se clasifica a la liguilla, ¿sabes? Entonces,
claro.
Digo, igual te estoy hablando de una que le atiné, ¿sabes? O sea, que mis cálculos dijeron, ah, ahora le sí le atiné, entonces por eso te platico eso. Igual hay otras que no, pero te digo, te sirve para eso. Y ahorita, ahora sí, ya regresando a lo del factor anímico y los exámenes y demás, a mí se me hace muy, muy interesante porque, por ejemplo, no sé, las reuniones, ¿no? Esto es scouting que te digo que hacíamos y demás, entonces ya nos juntábamos. Y yo decía, no, es que este jugador, bueno, yo, el departamento, ¿no? El departamento de inteligencia deportiva, decíamos, órale, no, es que este jugador está perfecto, ¿no? Está, es el ideal para el equipo, casi, casi. Y decían, híjole, no sé, por ejemplo, en Juárez empezamos a notar, uh-huh. Es difícil convencer primero a un jugador que se vaya a vivir a Ciudad Juárez, ¿no? Porque
claro.
Sí. O sea, si tú te metes a Google ahorita y buscas Ciudad Juárez, tristemente no te van a aparecer cosas bonitas, uh-huh. ¿Sabes? Entonces... O sea, si te pones en los zapatos del jugador que, no sé, viene de... No, ni siquiera te digo Europa, pero, o sea, un jugador que está en la Ciudad de México, que está en Guadalajara, que está en Sudamérica, en un lugar bien... Ah, vente a Ciudad Juárez con familia, con tus hijos, con tu esposa, con tal... Híjole, igual no lo empiezan a ver como con tantos ojos bonitos. Hay unos que llegan y se adaptan al 100. Por ejemplo, nosotros decíamos, o sea... Que nos pasó no porque lo hubiéramos medido o hubiéramos hecho una encuesta o hubiéramos, o sea, nos pasó por experiencias de pláticas de los directores, por ejemplo, con los jugadores, ¿no? Que el jugador de Paraguay, por alguna extraña razón, en ese momento había muchos paraguayos en Juárez, se adaptaba muy bien a Juárez.
Claro.
Entonces, cuando decían, no sé, por ejemplo, ahí platicaban, ¿no? Que la esposa de un jugador dijo, no, es que yo aquí me siento como una Asunción. Entonces decíamos, híjole, o sea, ¿sabes? O sea... Que nosotros decíamos, chale, está tan padre. Pero, o sea, lo interesante era, o sea, que para ellos, de una u otra forma, se sentían bien, ¿sabes? En casa, los hacían sentir bien anímicamente. Entonces era como, ah, ¿sabes? Igual y por ahí podemos ir. No es lo mismo, por ejemplo, decirle a un jugador, oye, vente a la Ciudad de México, ¿sabes? Donde tus hijos van a tener N cantidad de escuelas, van a tener N cantidad de actividades, y va a haber tráfico, pero pues al final del día, o sea, no pasa nada, o vente a Puebla, o vente a Monterrey, o vente, ¿sabes? O sea, de esa parte anímica, ¿no? Una, dos, por ejemplo, es distinto cuando ya buscas un jugador para Juárez, que cuando buscas un jugador después que me tocó estar en Cruz Azul, ¿no? Uh-huh. Que dices, híjole, o sea, Cruz Azul, quieras o no, es un grande, y no hablo un grande en cuestión de títulos, que también lo es, hablo un grande en cuestión de magnitud de la afición, ¿sabes? Y lo que
claro.
Mueve el equipo. O sea, y vaya, no voy a los datos, o sea, si ves la encuesta de Mitofsky de fútbol, o sea, es América o Chivas, no recuerdo, o sea, pero los tres primeros es América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, y luego Atlas, si recuerdo casi bien.
¿Sabes? No, y eso te lo dicen los datos y las fotos, o sea, ahorita sí. Justo pues con el 7-0 lo que sea, ves las sí. Fotos de la Noria todas
sí, claro.
Carejadas, porque
sí,
justo
sí.
Es el peso de la afición,
sí,
pues.
Sí, sí. O sea, es el peso de la afición, o sea, deja a un lado los títulos, ¿no? Porque en títulos, incluso Toluca, en torneos cortos, pues es
sí.
Después del América, creo que el que más ha ganado.
Uh-huh. Ocho.
¿Sabes? O sea, sí, pero Toluca no es tan grande en cuestión de afición como lo es el Cruz Azul, no mueve lo que mueve Cruz Azul, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya quizás el enfoque va, ok, sí, jugadores que pueden llegar a ser buenos, pero ya no te vas, no sé, si vas a Chile, no sé, por decirte algo, el Audax italiano, o no sé, Unión Española, que pueden ser muy buenos jugadores, de verdad, grandes jugadores, pero ya hay una cuestión del jugador que crece con una camiseta de peso, ¿sabes? O sea, el de la U de Chile, el de Colo-Colo, el de... Porque
uh-huh.
Ya está acostumbrado, y por ejemplo... Me llamó mucho la atención porque era algo que platicábamos, pero en una ocasión estaba viendo una entrevista de Vinicius, el jugador del Madrid, y... Ah, bueno, sí, entonces, por ejemplo, un día escuchando la entrevista de Vinicius, veo qué dice, o sea, no sé, palabras más, palabras menos, el entrevistador le pregunta como, oye, ¿y no te pesó cuando llegaste al Real Madrid, que es el equipo más grande del mundo, bla, 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 o sea, la playera, etcétera? Y dice, pues es que la verdad, o sea, dice, pues sí, pero tampoco tanto, porque al final del día vengo del Flamengo, si recuerdo bien, que es un club grande en Brasil, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es, obviamente las dimensiones son completamente distintas, ¿no? Y la manera en la que se vive el fútbol en un lado y en otro es distinto, tanto en Argentina como en Brasil, como en España, como en Inglaterra, como en cualquier país que vayas, ¿no? Pero el estar acostumbrado o no a cierto tipo de presión, tanto interna como externa y de competencia, siento que puede hacer que un jugador le vaya mejor o peor. Porque, o sea, claro. Y también lo puedes ver cómo hay jugadores que si llegan a un equipo que está obligado a competir por títulos, todo lo, o sea, un torneo sí y otro también, igual y no le va bien, pero cuando se va a un equipo que, o sea, que no está tan obligado,
más
pero
light.
Que, ajá, pero que tiene, o sea, pero que sí pelea por, pero no está obligado como tal, le va mucho mejor, ¿sabes? O sea, igual ya, igual puede ser muchas otras cosas, ¿no? El entorno, el vestidor, el tal, tal, la directa, o sea, no sé, puede ser muchas cosas, pero son cosas que, o sea, que vale la pena tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de estudios y que tristemente en el fútbol, al menos creo que de este lado del charco o en la mayoría de los equipos del mundo que no son de la Premier, que tienen como procesos americanos o ese tipo, bueno, gringos, no se hacen, ¿sabes? O sea, el no sé, por ejemplo, ¿por qué cuando fichas a un jugador no llegas y le dices, oye, ¿por qué no te puedo aplicar un examen psicométrico? ¿Por qué no te puedo aplicar claro. un examen de aptitudes? Porque al final del día estoy gastando en ti una fortuna, ¿sabes?
Claro.
O sea, puedo estar gastando en ti al menos miles de dólares, cientos de miles de dólares, al menos.
Sí,
este,
no.
Si no es que millones de dólares. Entonces, o sea, ¿por qué no te aplico un examen para ver qué perfil tienes, ¿sabes? Para ver si vas a ser líder o no vas a ser líder, qué tipo de líder eres en caso de que lo seas o no lo seas, cómo te comportas en adversidad, cómo te comportas de local, de visita. O sea, porque yo los puedo ver o un scout o lo que sea, o yo los puedo analizar con datos, sí, cuando juega de visita, cuando juega de local, pero al final del día solo estoy viendo 90 minutos de juego, ¿sabes?
Claro.
O sea, o 50, si te quieres ir al tiempo efectivo.
No, y al final, o sea, así es como nace, justo como esta área,
yo
¿no?
Yo no sé qué hace el jugador fuera.
Ah, sí, total.
Sí, completamente. Pero te digo, o sea, sí, o sea, y son cosas que sí está padre evaluar todo lo deportivo, o sea, pero hay toda una parte personal y emocional que todavía no llegamos a evaluar, o que al menos a mí en mi experiencia no me ha tocado evaluar con papel, ¿sabes? O sea,
claro.
Ya ahorita es muy bueno, pues a ojo de buen cubero, ¿sabes? O a feelings, de, no, es que sí, bueno, porque sí, o sea, sí hay entrevistas a los jugadores, eso es cierto, o sea, sí hay entrevistas a los jugadores, no sé, del director deportivo, director técnico, o de lo que sea, pero es mucho de feelings, o sea, sí. Es muy subjetivo el asunto, ¿no? Es que el jugador habla mucho, habla poco, no tal, tal, o referencias, ¿no? O sea, sí, solemos pedir referencias, pero pues las referencias en el día pues depende también a quién depende a quién se las pida, ¿sabes? O sea, que
claro.
Ves si el otro jugador es su amigo, entonces pues igual no te va a hablar mal, pero pues, si la pides a otro y le cae mal el otro jugador que te interesa, pues igual y te habla mal. O sea, no sé, vaya, estoy hablando por hablar, no digo que me haya pasado, pero son cosas que puede pasar, o sea, que ese tipo de cosas o ese tipo de sesgos los puedes quitar si los clubes decidieran hacer este tipo de estudios, ¿no? Para saber la personalidad del jugador. ¿O por qué luego también pasa que no sé, por ejemplo, ahorita que en la chamba pues voy mucho a los partidos de las básicas, ¿no? A los sub-20, sub-18. ¿Y por qué pasa que ves jugadores y que creo que todos podemos contar miles de historias de jugadores que en categorías inferiores robaban?
Sí.
¿Sabes? Y eran cracks y la rompían y todo. Y al momento de dar el brinco a primera división, a la exigencia, a la élite, no les da, ¿sabes? Y
claro.
las cualidades futbolísticas las tienen y de sobra, ¿sabes? Y 10 veces mejores quizás que los que sí llegan. Pero
Claro.
hay un aspecto mental que todavía no, al menos a mí otra vez, no me ha tocado ver en hoja, ¿sabes? O sea, en por qué este jugador sí y este jugador no.
Lo que es que justo, y al final quizá, o sea, bueno, a mí me ganaste la pregunta porque, o sea, realmente iba por ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en scouting me queda muy claro cómo con fichajes, ¿no? Ya en profesional, como el caso Vinicius, como, pero justo cuando son menores, que justo están en formación, o sea, a pesar de que puedas no tenerlo en hoja, yo no sé tampoco, y eso pues ya nos dirás tú qué piensas, ¿no? Sí. Pero qué tanto ruido, o qué tan ruidoso en realidad, o qué tan misleading, porque como que quizá no encuentro la palabra en español para decirlo, sería ver a chavos que están en formación y que aún no tienen justo un carácter formado, ¿no?
Sí.
Con datos, porque al final, o sea, sí, o sea, quizá lo que te pintan muy bien los datos es como la imagen de lo que ha sido hasta hoy, ¿no? Y lo que es hoy, pero justo eso no per se te dice qué va a pasar cuando brinquen, ¿no? O sea, y que justo realmente eso es lo que es como el riesgo que quieres minimizar, es lo que quieres medir,
sí,
¿no? Pero
sí,
justo
sí,
eso
sí,
es
sí,
lo que...
sí. Sí, exacto. O sea, porque al final del día, la aspiración que yo creo, bueno, a lo que debe aspirar un área de inteligencia deportiva que trabaja muy de cerca con la dirección deportiva, con este tipo de áreas, pues debe ser tener la mayor cantidad de información posible para reducir el riesgo o aumentar el porcentaje de éxito de una decisión, ¿sabes? De la decisión de, ok, subimos. No contratamos a un extremo derecho porque el extremo derecho que tenemos en la cantera nos puede rendir o lo queremos proyectar. ¿Sabes? Y quizás en 6 meses no, pero en un año igual nos puede dar lo que este otro jugador que nos iba a costar X cantidad nos iba a costar, ¿no? O sea, pero a eso a medida que tengas mayor información, ¿no? Pero como hoy en día no se tiene todo ese tipo de información, y vaya, hay clubes que sí tienen psicólogos y todo, pero no hay como un trabajo integral, al menos otra vez en lo que a mí me ha tocado ver. No hay como un trabajo integral en ese tipo de cosas, ¿no? No sé, son cosas que yo creo que se van a hacer o que se deberían hacer, pero todavía no se hacen, al menos acá. Y que también existe como un sesgo, ¿no? Porque ¿por qué tú o yo o la persona que sea, cuando vamos a pedir chamba, nos hacen en mil entrevistas y en mil exámenes y en mil todo, pero a un jugador no, ¿sabes?
Estamos por encima de todo. Bueno, estamos. No es cierto.
No, o sea, pero sí es raro, ¿sabes? Y yo entiendo que quizás el jugador de una u otra forma no se ha visto expuesto a eso antes en su vida, ¿sabes? O sea, por los orígenes que traen los jugadores, o la mayoría de los jugadores. Pero es una realidad que si tú lo ves desde un club y lo ves como una visión que igual suena mal, pero como una visión empresarial, pues tendrías que hacerlo, deberías hacerlo para cuidar tus intereses del club, porque al final del día estás comprando un activo, ¿sabes? O sea, un jugador al final del día es una...
Qué
o sea,
frío eres, pero sí.
No, o sea, pero sí es la verdad,
sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, y también, o sea, cuando compras un activo, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues cuidarlo. ¿De qué manera lo cuidas? Pues darle las mejores instalaciones para que se desarrolle deportivamente, darle la mejor atención psicológica, darle el por qué juega y por qué no, o sea, por qué sí juega y por qué no juega, ¿sabes? O sea, al final del día, que cuando el jugador se vaya, si es que se va del club, pues que se vaya mejor de lo que llegó a tu club, ¿no? O sea, yo siento que eso, a eso debes aspirar como club, a decir, oye, pues llegaste siendo un 7 y ahora te vas siendo un 9. Pues qué padre, ¿sabes? O sea, y a mí me conviene porque te vendo y a ti te conviene porque te vas a un mejor club o porque te vas a otro lado y ahora
Claro.
eres mejor persona, jugador, todo.
Claro.
O sea, son de las cosas que siento que valdría la pena ver, pero también es cierto que cuando estás dentro de un club, todo es el día a día, ¿sabes? O sea,
Sí.
Y es muy difícil, ¿no? Porque el director técnico va día a día, ¿sabes? Es como a corto plazo, de cierta forma. El director deportivo tiene que ver a corto, mediano y quizás hasta largo plazo, ¿no? Pero también, si las cosas no le salen, pues su visión se va reduciendo hasta corto plazo, hasta que las cosas le empiecen a salir y, bueno, puede ampliar su visión a mediano, a largo, etcétera.
Claro.
El presidente, pues igual un poco en el mismo. Entonces, es muy difícil, ¿sabes? Porque todo va dependiendo del resultado al final del día. O sea, si
Claro.
las cosas te van saliendo, pues vas trabajando. Si no, pues ya te vas preocupando y vas como, no, pues a ver qué pasa el domingo y a ver qué pasa el domingo y a ver, o sea... Es padre esa adrenalina, pero entiendo que es difícil.
Sí, no.
Sí. Sí, pero sí, son de las cosas interesante, está padre, lo recomiendo.
No, pues por acá que fue un capítulo muy interesante por todas las circunstancias que hay detrás de los datos de las personas que lo hacen, aquí con tu experiencia personal, pero también en cómo trabajan los clubes de ahí, de fichar jugadores, jugadoras. Y pues ha sido un placer tenerte por acá, Ever. La verdad, fue una
No,
plática demasiado interesante.
No, de verdad, muchas gracias a ustedes. Y siempre que se ocupe o se necesite o lo que pueda, ya saben que aquí estoy a la orden.
Por no, si justo, a las personas... quizá para saber, ¿no? O sea, digo, para gente que quiere ir quizá a partidos de juveniles, hay que te aventen un DM o algo así.
Sí, completamente, sí. O sea, porque es muy distinto el ambiente que ves en juvenil que en otro. Y depende mucho de la categoría que vayas también, si vas a la 18, si vas a la 16, si vas a la 20. O sea, porque la 18, por decir, ya me voy a alargar otra vez, pero la 18 es física, o sea, es un poco más física el ritmo, es correr y correr y correr, la 20 es, y empieza a haber como más conceptos tácticos ¿sabes? Ya haber más tiempo. Luego pasa mucho que llegan los jugadores a primera división y dicen, puta, es que me dieron un chingo de espacio para pa tomar una decisión, entonces, ¿sabes? Como que es difícil, ¿sabes? O sea, pero todos son transiciones y al final del día, me acuerdo como tú una vez me dijiste, Pau, que o sea, el jugador solo mejora jugando, ¿sabes? O
Ah,
sea,
sí.
no hay de otra. O sea, el jugador solo mejora jugando, tan tan.
No, pues muchas gracias, Ever. La
No, de
verdad,
nada.
aquí está igual tu casa, igual en otras actividades que justamente esto de análisis de datos da para más, pero Freud fue
Ah.
muy grato.
No, está perfecto. No, nada que agradecer. Gracias a ustedes.
No sé si nos
Vale,
quieras
Eta.
compartir tus redes para que la gente te conozca.
Ah, sí, la verdad es que como el nombre es bastante particular, es Eberto Cabrera en cualquier tipo de redes.
Bueno,
Pues.
pues muchas gracias, raboneros, raboneras. Este fue otro capítulo de Historias del Llano. Que tengan un excelente lunes y pues nos escuchamos en una semana. Hasta luego.
Bye.
Bye.
Bye, Sam. Bye, Pau.
Muchas gracias, Ever.
No, de nada, de verdad, cuando quieran.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.